Pues es momento de iniciar este consultorio de bolsa que esta tarde hacemos de la mano de Eduardo Bolinches, analista de Invertia. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estamos?
Muy bien, bueno, y las bolsas también, ¿no? Es una jornada de alzas, anuales. Alzas generalizadas y, bueno, que siga la fiesta, ¿no?
Pues sí, y por cierto, más que hablar de máximos anuales, debemos hablar de máximos históricos, porque tenemos máximos históricos en el S&P 500, en el Dow Jones. Poco le falta al Nasdaq y aquí nuestro queridísimo índice IBEX 35, que tiene en cuenta los dividendos, pues son máximos anuales, sí, pero si contemplamos los dividendos, son máximos históricos, por lo tanto, vamos cogiditos de la mano todos. Absolutamente todos, y ahí está el DAX también intentando firmar también máximos anuales. Así que fiesta a tope, la verdad.
¿Algún índice que vea con menos claridad su comportamiento ahora mismo, que le llame más la atención?
Pues mira, ya te lo he nombrado, el Nasdaq, que está pendiente de, y quizás también el Eurostoxx 50. Si cogemos, por ejemplo, el Nasdaq, aunque esto sea el mini futuro, bueno, pues ha hecho una cosa bastante importante, que es reconquistar los 20.000 puntos, y esto pues obviamente llama la atención porque rompemos esa posible pauta de máximos decrecientes que podría iniciarse, así que esto es más bien una formación triangular que en estos momentos está rompiendo al alza, lo cual es muy positivo. Aún así, no cantemos victoria, cierre semanal mañana por encima de los 20.000 puntos para valorar que nos vamos a los 21.000 para romperlo y de esa manera confirmar los máximos históricos que estamos viendo, como decía, en el S&P 500 y en el Nasdaq, y en el Dow Jones de Industriales. Y luego, por otro lado, aquí en Europa, te comentaba, el DAX está peleando, el DAX alemán está peleando por marcar nuevos máximos históricos, ahí está, le está costando mucho esta zona de los 19.000 puntos, pero bueno, al TIC estará la duda de aquí a las 10 de la noche, que es cuando cierra, ver si supera los máximos del 1 de septiembre o no. Y el que sí que está también un poquito así a regañadientes es precisamente el Eurostoxx 50. Es una especie de alumno retrasado como el Nasdaq. Aquí en Europa tenemos a el Eurostoxx en plan retrasado. Pauta de máximos decrecientes todavía, es decir, que los máximos del 1 de septiembre no se han roto, lo ha hecho el Nasdaq. Estamos un poquito, bueno, tampoco son muchos, son 50, 55 puntos lo que le queda, pero a fin de cuentas es un 1%, que no es poco. Pero hoy lo hace el Nasdaq y le queda un 1% al Eurostoxx. Bueno, vamos a verlo. Esto será la cumbre de que sí, que todos, absolutamente todos, estamos marcando máximos históricos.
Venga, vamos a ir ya con dudas de oyentes. Por ejemplo, vamos con lo que nos plantea una de las personas que ahora mismo nos sigue en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, que es Javier. Y nos dice que tiene Celnex, que ha sido justo hoy el título que peor se ha comportado dentro del IBEX 35. Lo tiene a la par, con pocas ganancias, nos dice, mantengo, no sabe muy bien si mantener o no, si le puede dar otra alternativa a corto plazo, no sé si necesariamente de la bolsa española, pero bueno, vamos a analizar Celnex y luego buscamos alguna alternativa, Eduardo.
Bueno, alternativas es lo más fácil que hay ahora mismo. El problema de Celnex, ¿cuál es? Que hasta hace poco, y esto dentro de lo malo es lo bueno, hasta hace poco tenía una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Lo estamos viendo en el gráfico, me he ido al verano del 2022 y efectivamente mucho rebote, pero ese rebote nunca alcanzaba los máximos anteriores y por lo tanto estaba perfilando una clara pauta de máximos decrecientes. ¿Qué es lo que ha ocurrido recientemente? Que ya se ha puesto en duda esa pauta de máximos decrecientes al romper la zona aproximadamente de los 35-65, o bueno, más bien 35-40, ya se ha puesto en duda. Bueno, pues eso es positivo. Pero claro, ¿de qué forma lo hace? Con un gran hueco de apertura alcista, abriendo en 37, recogiendo beneficios. Es decir, lo que ha hecho Celnex es lo que ha hecho el IBEX en la primera hora de contratación. Abrir con un hueco brutal, ir a saludar al 11.800 y corregir el 80% de ese hueco de apertura. Bueno, pues prácticamente no ha sido el 80 en el caso de Celnex, pero sí que ha sido pues prácticamente el 60%. Pero es que luego el IBEX se ha tirado todo el santo día, el resto de horas, recuperando lo caído en esa primera hora de contratación, sí. Y Celnex le ha costado un montón, pero le ha costado un montón hasta el punto que tampoco se ha alejado mucho de la zona de mínimos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que no está nada claro que la ruptura de hoy vaya en serio. El volumen no está mal, cumple expectativas, ha superado la media mensual y dentro de lo que cabe eso es positivo. Pero el beneficio de la duda hay que tenerlo muy claro por la fealdad de la vela y por lo tanto habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre, insisto, en cierre semanal. 35,50, yo me quedaría con ese con esa cifra, 35,50 euros. Quiero ver cierres por encima mañana, semanales, por encima de este nivel para pensar que quiere romper la pauta de máximos decrecientes. Por supuesto, luego se tiene que hacer con los máximos de hoy, ¿eh? Sí. Y romperlos al alza. Alternativas habrán. Vamos a verlas y si no,
por ejemplo, cara, por ejemplo,
me lo recuerdas al final. Bueno, ya me lo estás pidiendo. Cualquier valor que tenga y que esté en máximos históricos. Así de sencillo. ¿Por qué un valor está en máximos históricos? Se está premiando por parte de los inversores. Dentro de la bolsa española tenemos valores que están en máximos históricos o muy cerca a ellos. Por poner un ejemplo, estamos hablando de Iberdrola. Aquí lo tengo todo ordenado por rentabilidad y como no me la sé. Iberdrola, por ejemplo, 1,33% de caída. Bueno, pues esto ha iniciado una pequeña corrección. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Viene el Black Friday un mes antes, ¿vale? Vamos a ver si hace suelo en 13,25 y ahí nos subimos al tren. Está totalmente sobrecomprado, necesita un refresco, cambiar de accionistas. Peor escenario, 13,13, 13,12. Hay que pescarlo porque son valores que están bien. Hoy el sector eléctrico le han dado por todos los sitios, así que creo que es un sector que hay que aprovecharse. He visto cierto trasvase de, aunque hoy queda mal decirlo, pero del sector bancario al sector eléctrico, toda la semana está cambiando dinero de manos o de sector, mejor dicho, y creo que esta pequeña corrección en el sector eléctrico hay que aprovecharla. Y si no queremos salir del sector bancario, que va muy bien, tenemos, a mí me gustan dos valores muchísimo. Uno de ellos es Bankinter, que se ha alejado algo con esa bajada, pero lo recuperó el 80%. Estamos otra vez ahí a ver qué pasa con los 8,30, 33. Y luego también otro que es CaixaBank, que también más o menos es lo mismo. Mucha fortaleza, una buena caída, pero una muy buena recuperación. No han marcado máximos históricos, pero están cercanos a hacerlo. Entonces, bueno, si no nos queremos salir de los bancos, tenemos esos dos bancos domésticos y si no, nos vamos al sector eléctrico. Aquí, a nivel europeo, donde queramos, ¿eh?
Bueno, vamos a continuar con más dudas. Hablaba ahora mismo de Bankinter. Es uno de los valores por los que nos pregunta Santiago. Lo damos ya por mirado, sí. Bankinter. Pero también nos pregunta esta persona que nos sigue en YouTube por un análisis de AENA para entrar.
Vale, 0,41% de subida hoy, pero hablando y buscando valores que están en máximos históricos, aquí tienes otro. Otra vez el mismo panorama. Agosto fue nefasto, el inicio de agosto fue brutal, ¿no? AENA, de hecho, caía desde antes, desde la segunda quincena del mes de julio. Bajó desde la zona de 195... 164 hace suelo y la recuperación también muy potente. Y fíjate, no tiene intención de frenar. Ha llegado, ha marcado nuevos máximos históricos, le da igual el estado de sobrecompra en el que se encuentra. Estamos viendo R6 de 82%, estamos viendo un volumen que acompaña la subida y esto es maravilloso. Y me viene a la mente mismo sector o similar, IAG, otro de los valores que está, que se sale y que también tiene el mismo comportamiento, aunque no hubo bajada en agosto, hubo lateralización, que eso está muy bien, un valor se va de 1,60, se mete a 2 euros, 2,10, aguanta sin corregir y ahora pega otro tirón. Lo que ocurre es que quizás ahora esté también totalmente sobrecomprado, 90% de RSI. Entonces, bueno, vamos a estar atentos, pero es que hoy ha abierto con hueco alcista. Entonces, bueno, es que es brutal. Volumen y subiendo todos los días, no solo 7 sesiones lleva el IBEX, ¿no? Este, bueno, habría que contarlas, pero brutal, IAG también y en máximos históricos. Ahí tienes otro candidato.
Vamos con una llamada. Tenemos al otro lado del teléfono a Marcos, que nos llama desde Barcelona. Hola, Marcos, buenas tardes.
Primero, felicitarles. Muy buenos profesionales. Esto lo primero. Segundo, señor Bolinches, usted hace unos años comentó que había entrado en el Bitcoin cuando estaba muy abajo y que al cabo de un tiempo salió y que no volvería a entrar hasta que volvería a caer fuerte. Mi primera pregunta es, ¿ha entrado ya, señor Bolinches, por segunda vez? Y segunda pregunta, ¿me recomienda entrar en el Bitcoin a este nivel, sí o no? Gracias.
Vale. Bueno, vamos a ver. Bitcoin. Esto es de hace tiempo. Sí, yo escribí un artículo que corrió mucho por redes, que era ¿por qué ayer vendí todos mis bitcoins?
Sí.
Yo lo vendí un jueves, se publicó el artículo un viernes, y el motivo, y lo resumo en una frase, todo el artículo se resume en una frase. Porque el domingo por la noche, era un artículo de viernes, para leer. El próximo domingo por la noche cotizarán por primera vez en la historia los futuros sobre Bitcoin en la bolsa de Chicago. Entonces yo pensaba que todo el mundo iba a poder ponerse corto y efectivamente el Bitcoin podría bajar. Yo tuve la suerte de comprar una prueba, 1.000 euros, pero tuve la suerte de, bueno, como todo el mundo, un poquito por probar. Dinero perdido. Puse 1.000 euros, compré a 1.123, si no me falla la memoria, y bueno, pues al final a casi 19.000 dólares decidí vender, porque claro, esa prueba de 1.000 euros, pues bueno, si los pierdes tampoco pasa mucho, ¿no? Pero claro, perder 19.000 ya pica. Y bueno, pero el principal motivo fue ese, ¿no? Van a salir los futuros. ¿Qué hice a continuación? Por una orden de compra a 3.000. ¿Hasta dónde bajó? A 4.100, 4.200, si no me falla la memoria. Me quedé fuera. No he vuelto a entrar, ¿vale? No he vuelto a entrar. La segunda parte de la pregunta.
Sí.
¿Entrar a 63.000? Bueno, yo aquí tengo dos variantes. Uno, si se entra en el Bitcoin es para hacer trading, operativa de corto plazo, obedece bastante bien, el valor está totalmente canalizado como estamos viendo, con ligero sesgo bajista, somos capaces de dibujar dos líneas paralelas y ver cómo pelotita ping-pong el valor se va moviendo. Ahora estamos ya preparados para buscar zona de ventas en 66.700 y por lo tanto la idea de compra sería más bien buscando los 53.000, con el riesgo de ruptura del canal que estamos viendo por la parte inferior, que no por la parte superior, ¿vale? Si optamos por comprar por tener, solo lo haría, y hablo a nivel personal, si yo tuviese ya pues un 10-15% en oro físico, si tuviese ya un 15-20% en fondos indexados, S&P 500, un poco también en el Nasdaq, otro a nivel global, es decir, cartera de alta rentabilidad, cartera puntual, por dividendos, sector eléctrico, sector bancario, que cada 90 días te traen dividendos a la cuenta, es decir, debo tener una serie de cosas antes de tener un pequeño porcentaje, que por supuesto nunca, yo hablo por mí, pasaría del 3% de mi patrimonio financiero en Bitcoin. Yo necesito tener primero todo lo demás antes de diversificar en este activo.
Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, con una de las personas que nos sigue a través de YouTube, es Luis Miguel, y pregunta por tubos reunidos. Las tiene compradas a 0,45, no sabe muy bien si vender o esperar un rebote. Tubos reunidos, ¿qué le podemos hacer? ¿Qué haría en su lugar de estar posicionado a 0,45?
Vale, bueno, vamos a ver. Primero, no nos cansemos de ganar dinero, eso es importante. Pero sí que es verdad que al final de cuentas estamos hablando de valores, un millón de títulos. Un millón de títulos son 560.000 euros lo que ha movido hoy. Es poco. Pretender hacer análisis técnico de un valor que mueve medio millón de euros, pues no suele funcionar bien. Dicho esto, ¿qué veo yo en un gráfico? Pues que hay mucho aburrimiento, mucha volatilidad, poco volumen. Aquí es verdad que tenemos una subida y una explosión brutal. Aquí se calentó muchísimo. Y bueno, pues consolida en la parte alta. Y esto, dentro de lo que cabe, es positivo. Yo creo que está esperando algún tipo de acontecimiento adicional, como incrementos en los resultados trimestrales, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho todo esto, ¿con qué me quedaría? Desde el punto de vista técnico, un 0,55. Perder el 0,55, yo apretaría el botón y a pasar por el fisco, ¿vale? Mientras, pues buscaría, ahora que ha comenzado un pequeño rebotillo, la vela de hoy es muy fea, pero bueno, como ha despegado algo de la zona de mínimos, pues a ver si esto da para llegar al 0,64,4. Pero claro, la vela de hoy es muy fea. ¿Por qué? Porque ha habido una zona de soporte, como estamos viendo, un soporte que ha sido roto a la baja y que ahora se presenta como resistencia. Y aparentemente hoy ha funcionado como resistencia. Cuidado, porque a lo mejor lo ha subido en toda la semana, lo devuelve, nos vamos al 0,55 o casi 0,55 y rompemos a la baja. Hay que estar mirando. No me gusta estar en valores bajistas o lateralizados. Hemos visto dos valores que están alcistas. Mientras hablamos, están subiendo. Eso es lo que hay que tener en cartera.
Bueno, otro oyente que recoge el guante de lo que nos ha dicho sobre el sector eléctrico. Dice, sector eléctrico, ok, pero Naturgy y Enagás. Y luego también pregunta cómo vería una entrada en Alphabet, pero en el mercado alemán, en el Setra. Vale. Naturgy y Enagás.
Bueno, vamos a ver Naturgy, dónde lo tenemos. Naturgy hoy el sector eléctrico no es el día del ejemplo, hemos dicho, ¿vale? Yo creo que esto le está costando mucho, los 23,22 aproximadamente. La corrección de hoy creo que inevitablemente se va a 21,74, ahí es un ver y esperar. Si rebota, perfecto, yo siempre digo lo mismo, uno que llegue, dos que se frene y tres que se gire. Esta es la canción, ¿vale? Uno, dos y tres. Entonces, solo cuando esté el tres, entramos. Esta paciencia a la hora de entrar, de no poner meramente una orden de compra limitada, te va a dar como recompensa donde colocar el stop de protección, el stop de pérdidas, en definitiva. Justo por debajo de los mínimos que se hayan recientemente marcados, ¿de acuerdo? Yo creo que sí, que se va a la zona de 21.72, 73, y ese es el punto donde hay que escuchar esa canción, 1, 2 y 3, ¿vale? A partir de ahí, peor escenario posible, que se vaya al siguiente soporte, 21.42, creo que puede rebotar en cualquiera de los dos, solo cayendo tres días, se ha rebajado mucho el nivel de sobrecompra, y esto es buenísimo, ¿vale? Naturgy era uno, y el otro era
Enagás,
vale. Ok, vamos también, 0,51% de caída. Aquí tenemos una corrección que no ha puesto en duda, y esto es importante, la pauta de mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Así que esto tiene poco potencial de caída. Yo creo que el peor escenario posible, teniendo en cuenta que también tiene ahí bien franqueada, protegiendo la media móvil de medio plazo, estará en torno a la zona de los 13,50, 13,45. Así que por ahí es por donde hay que poner el anzuelo, el vigilar, pero no, insisto, no poner la orden de compra limitada, ¿de acuerdo? Sino esperar tranquilamente. Y luego nos vamos a Alphabet, que no me cansaré de decir que es uno. Bueno, primero permíteme que me vaya a Estados Unidos por comodidad, ¿vale? Es uno de los valores que menos ha rebotado. Vamos a ver si carga, porque esto va a veces muy poco. La historia de Alphabet, bueno, siete magníficas, todo el mundo lo sabemos. Corrección desde la segunda quincena de julio, o inclusive un poquito antes. Corrección severa. Pero la recuperación ha sido brutal en todos los valores excepto en Alphabet, de los siete, incluyo a Tesla. Entonces, claro, esto da un poquito de pensar. Yo creo que no podemos valorar que sea una buena entrada hasta que no se lleve por delante. Decíamos que los máximos de agosto los ha reventado, ese 19.000 del Nasdaq, hoy está siendo roto el alza. Bueno, pues Alphabet tendría que estar por encima de 170 dólares ahora mismo para valorar que está siguiendo la estela del Nasdaq, ¿vale? Así que todavía yo no cantaría victoria. Pasa algo, no sé qué es, pero tiene esa Meta en máximos históricos, Apple acá a puntito de hacerlo, Microsoft, todas estas. Y sí. Alphabet no. Si nos vamos a Alemania, que no tengo el gráfico, por cierto, pero que debe haber pocas diferencias, intuyo que lo hace por no tener exposición al dólar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta sería para mí, para mí el único motivo, incentivo, porque nos vamos a encontrar con volúmenes ridículos cuando tenemos la posibilidad de trabajar, si es otro de los motivos, estoy pensando, el no poder trabajar por las mañanas. Eso ya no es cierto. Tenemos brokers que el after hours te permiten operarlo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es solo por no asumir riesgo de divisa, que no está nada mal porque la divisa americana la veo más bajista que alcista dentro de la coyuntura que ha comenzado ya de bajada de tipos de interés, ¿no? Sí. Creo que vamos más hacia el 1.13 para euro-dólar que a perder el 1.11. Entonces, bueno, esto es importante. Podemos comprar oro, podemos comprar una acción americana, ver qué ganamos y resulta que nuestra cuenta de valores en euros perdemos. Esto se puede dar. Esto ha ocurrido en varias ocasiones y podemos volver a verlo ahora, ¿no? Pero, insisto, yo me iría al dólar americano, me iría a bolsa americana, sigue fuerte, de momento no hay señales de agotamiento y si uno quiere estar cubierto, compras futuro, CFD, opciones call, de par euro-dólar, y te cubres el riesgo de divisa.
Bueno, citaba hace un instante Meta, y hay un oyente que nos está preguntando por la compañía. ¿Qué opina del valor? ¿Algún objetivo alcista después de superar esos máximos en Meta?
Pues es difícil, porque claro, cuando nos encontramos en máximos históricos, ¿dónde le pones el siguiente techo, no? Sí. Extensiones de Fibonacci, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver si nos carga el valor. En principio, tenemos más que decir hasta dónde llegar, que es difícil, sí. Lo que es más fácil es qué es lo que no tiene que perder para demostrar fortaleza. Bueno, pues lo que le ha costado. Uno de los máximos históricos recientes, ya antiguos, está concretamente en $530. Este es el nivel para mí que bajo ningún concepto debe ser perdido ya. Estamos tan cerca de los dos siguientes máximos que los pongo en duda. No pasará nada si pierde los 544, pero ese 530 ya dolería, ya sería alguna demostrar intenciones de una recogida de beneficios un poquito más severa. Pero esto es lo que buscamos, valores que rompen máximos, valores que lo hacen con volumen. Ahora mismo hay un volumen brutal, por encima ya de la media, y fíjate qué hora es de contratación, les quedan un montón de horas por delante todavía, ¿vale? Y por lo tanto, esto significa que no estamos entrando nosotros solos, está entrando todo el mundo. Por lo tanto, se está premiando el que un valor esté marcando máximos históricos. Ahí es donde hay que estar.
Bueno, pregunta a César, que nos sigue también a través de YouTube ahora mismo en directo, desde La Coruña, por una compañía, nos da el ticker además, que sería G de Gato, sí. L de Lugo, N de Navarra y otra vez G de Gato. La compañía es Golar, del Nasdaq. Dice que está con ganancias, pero cree que se puede revalorizar en este final de ejercicio. Entiendo que lo que quiere es que le corrobore un poco para ver qué atisba en el gráfico de esta compañía, de Golar, en el Nasdaq. GLNG. No sé si lo localiza.
Sí,
lo he puesto
al revés. Sí, es que no lo localizaba. En el otro software me he cambiado al otro. Sí. Y este sí, lo he puesto mal y tampoco salía. Pero bueno, ya lo tenemos bien. Pues bien, dos cosas veo importantes. Clara pauta de máximos y mínimos crecientes. Maravilloso, perfecto. Y luego consolidación en la parte alta. Más bueno todavía, ¿vale? ¿Qué es lo que no tiene que perder? Un poquito por debajo de los $30, estamos muy alejados. Yo creo que ahora, pues, le está costando acercarse, acabar haciéndolo, debe acabar la base teórica, vamos, acabar atacando la zona de máximos históricos y tentar a ver qué ocurre con ellos. Atentos porque estamos en una lateralidad, se puede dar la vuelta, volver otra vez abajo, es decir, rollo lo que hemos visto en esa canalización anterior en el Bitcoin, con un ligero sesgo bajista que aquí no está. Aquí tenemos un rectángulo tan fácil como resaltarlo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, esto es el único peligro que tiene ahora mismo el valor. Estamos cerca de resistencias tan importantes que llámame tonto, pero yo prefiero comprar más caro sabiendo que rompe que no comprar ahora, que me ponga contento 3 días porque va hacia la resistencia y luego me lo quite de la boca, ¿no? Lo ganado. Entonces, bueno, paciencia, un poquito de paciencia, o compramos abajo o compramos rotura, ni más ni menos.
Venga, pues vamos a localizar a otras compañías en Estados Unidos. Palantir sería el siguiente valor para María Jesús, que pide un análisis de la compañía, la tiene ya en cartera, nos dice que la tiene a $17. Y si es posible también otra empresa que se llama Gevo, el ticker tal cual, G de Gato, E de España, VO, en el Nasdaq, esta última. Pero vamos primero con Palantir.
Vale, Palantir es una vieja gloria de la época de la pandemia, fue brutal, ¿no? La sacaron a bolsa corriendo, momento espectacular, fíjate el gráfico, voy a hacerlo grande porque esto merece, sale a bolsa a $10, se dispara, estábamos todos aburridos en casa encerrados, se dispara a 41 y luego, pues, tal. ¿Qué ha ocurrido? Que muchas se han quedado ahí abajo, pero las que realmente hay algo y son buenas, le están en proceso de recuperación. Unas han recuperado un 50, otras el 100 y otras están en proceso de romper los máximos y se han ido al cielo. Bueno, pues esta está cerca de... Sí. Tenemos los máximos, esto es vela mensual, tenemos los máximos históricos en 45, está en 36, aparentemente queda mucho. Vamos al gráfico diario. El gráfico diario lo tenemos aquí. ¿Qué sí. me gusta? Bueno, pues que tiene una clara pauta de máximos y mínimos crecientes, esto no se está poniendo en duda. Es verdad que esto tiene como microimpulsos, sí. Y ahora por duración, por duración, parece que ya estamos en el periodo de donde toca otro descanso. Cuidado con entrar ahora mismo, ¿vale?
Pues nos quedamos con ese consejo y estamos ya sin tiempo. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo.